ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión más de su programa, el noticiero de los medios libres, bueno, con información de los medios libres, haciéndonos parte de esta información que recopilan y crean todos los medios libres, independientes, comunitarios o piratas en diferentes frecuencias y latitudes, no solo de América Latina, sino también de todo el mundo. De este lado está Panchov.
De este lado se encuentra Evo.
Hoy es la emisión del 15 de julio del 2019 y vamos a darles con ustedes la escaleta para introducirle las notas que más tarde se desglosarán en el programa.
Y bueno, como cada semana dividimos las notas en dos secciones, Rompiendo Fronteras y Desde el Ombligo del Monstruo. Y vamos a empezar con el bloque de Rompiendo Fronteras. Y bueno, de hecho, ahora bastante retomable este título, ¿no? Que de Romper Fronteras, porque muchas de las notas que vamos a leer el día de hoy son sobre migración, esta problemática que están viviendo nuestros pueblos. Y bueno, vamos a iniciar con una nota de Costa Rica, donde nos informan acerca de la represión que ha estado viviendo el pueblo Bribri del territorio indígena del Salitre. Es una nota que nos comparten compañeros de Costa Rica de Radio 8 de Octubre.
Y también tenemos desde Guatemala información sobre el portal de prensa comunitaria, que nos dice un nuevo plan de este presidente nefasto que es el presidente Trump y que ha golpeado fuertemente a los países centroamericanos por la necesidad que han tenido su población de emigrar. Ahora dice Guatemala será tercer país seguro, aunque a nadie le guste. Esto es con información de prensa comunitaria.
Y también vamos a tener información de Costa Rica, perdón, de Argentina, en el Pelmapu, allá la zona mapuche, pero que está del lado de lo que se le llama el territorio argentino. Y ahí hay una nota pues muy buena, que es la recuperación de tierras de la comunidad mapuche que vuelve a su territorio. Esto nos lo comparte Radio La Negra, quien es miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina.
Y nos dice también el portal de telegra.ph, los niños inmigrantes enviados a los refugios de Chicago están traumatizados y enfermos, en algunos casos con tuberculosis. Esto es información sobre estos campos de concentración ahora en el siglo XXI en el imperio estadounidense.
Y continuando con más información, también tenemos una nota de lo que pasa en Chile con el paro de docentes, de profesores allá, profesoras y profesores allá en el Cono Sur. Ya rebasa la sexta semana de movilizaciones. ¿Qué piden los profesores? Bueno, es una nota que nos comparte Ecuador Today y que les vamos a estar compartiendo en unos momentos.
Y también tenemos información de Grecia, este país de la Europa, que ahora nos habla del ascenso del fascismo en Grecia. Mitsotakis, el regreso de las élites familiares y las Biblias al poder político en Grecia. Y bueno, esta es la información que nos está dando el portal de Ecuador Today.
Y bueno, de Francia tenemos dos noticias. El día de ayer pues fue el aniversario de la toma de la Bastilla. Un hecho, yo creo, tan importante, pues no solamente para Francia, sino en general para el mundo, que marcó el inicio de la Revolución Francesa y el fin de las monarquías, cuando los de abajo decidieron cortarle la cabeza al rey. Y bueno, de Francia llegan dos notas. Pues siguen las manifestaciones de los chalecos amarillos y protestaron durante el desfile militar. Hay cientos de detenidos, vamos a estar platicándoles de esta situación. Y también hubo otra manifestación de los chalecos negros. ¿Usted sabe quiénes son los chalecos negros? Bueno, pues ellos invadieron el Panteón de París para exigir papeles. Pues un movimiento también de migrantes allá en Francia. Vamos a estarles informando.
Y ya en la columna de nacionales, nuestro compañero Luis Fernando Sotelo finalmente ha alcanzado su liberación. Esto no gracias a las los programas de gobierno o la justicia que debería impartirse en México, sino por la presión política que han ejercido organizaciones, tanto de abogados como sociales, para que en primera se le reduzca su condena. Y ahora, bueno, finalmente reduce su condena y sale en libertad. Ahorita estaremos hablando de su caso y cómo estuvo su recibimiento ya en libertad.
Y también vamos a tener información de Chiapas y de Saltillo, nos dice aquí la nota. Y lo que pasa es que hay hostigamiento militar contra Raúl Vera, este obispo de Coahuila. Y que, bueno, ¿quién es este personaje? Él fue el sucesor de Samuel Ruiz allá en Chiapas, en la diócesis de San Cristóbal. Sin embargo, por ser un cura honesto y jalar con los de abajo, con el pueblo, lo mandaron hasta Saltillo, Coahuila, para intentar hacer que ya no participara más. Sin embargo, él sigue trabajando, ahora también por el caso de los migrantes, y él ha sido hostigado por el cuerpo del ejército y responsabilizan al Estado mexicano de su integridad. Vamos a estarles compartiendo esta nota.
Y como una vez más, el Notifraiva, este noticiero sobre el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, de la montaña Tlachinolan, Notifraiva es del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, nos dicen: los Altos de Chiapas, el desplazamiento forzado es una cotidiana realidad que vulnera especialmente a niñas y niños.
Bueno, y continuando con más información, también vamos a tener una nota de... Bueno, más que una nota, es una carta que anda circulando por las redes sociales que queremos compartírselas. Hace unos días se dio el derrame de ácido sulfúrico por parte de Grupo Minera México y esto ha generado pues demasiada indignación porque nuevamente se reproduce un accidente pues de enormes dimensiones ambiental y una empresa que le vale, ¿no? O sea, que con toda impunidad sigue contaminando a la madre tierra. Y bueno, pues hay un pronunciamiento de la sociedad civil contra Grupo México y este último desastre ecológico que ya está cobrando la vida de pues varias especies animales allá en la zona y sin duda afectaciones a la vida humana. Vamos a tener información.
Y bueno, también unas notas que ya no se han comentado últimamente en el noticiero, sin embargo, pues con mucho dolor los sucesos de feminicidios que siguen impunes y creciendo ya no solo en el resto del país, también en la Ciudad de México. Secuestraron a una niña de 18 años que se subió a bordo un taxi y la secuestró. Y bueno, hace unos días aparecieron sus restos y bueno, tendremos esa información.
Y también ya para cerrar las notas de lo que pasa acá en el ombligo del monstruo, vamos a estar leyendo una nota también de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, que se titula Validar proyectos por consultas invisibiliza las necesidades reales de los pueblos. Y bueno, vamos a estar... A ver, algo nos quiere comentar acá.
Todavía falta un contenido que no es con nuestros compañeros de Tejiendo Organización Revolucionaria.
Ah, ok, sí, claro. Nuestros compañeros de Thor nos han enviado pues una invitación para que, bueno, para compartir con nosotros, con todas ustedes y nosotros acá también, una serie de podcasts que van a estar realizando y que pues nos anuncian que van a estar sacando periódicamente acerca de la defensa del territorio y los temas que de por sí estas chicas y chicos trabajan de manera bastante responsable y constante, ¿no? De hecho, les recomendamos ahora la última revista que han sacado, que son estos bonos en forma de revista, y la última edición está dedicada para el pueblo de Amilcingo, que está luchando también por su autonomía. Y ellos nos escriben una nota que pues les vamos a estar compartiendo en un ratito acerca de estos podcasts que les han llamado Los Centinelas. Vamos a escucharlos. Y bueno, parece que no hay más. Pues vámonos con un tema musical para ya no estarlos aburriendo acá con nuestras roncas voces. Y bueno, estamos esperando también a que llegue Witz, ojalá y llegue en un ratito, nuestra locutora estrella, que también anda por allá perdida. Le mandamos un saludo a la Su, que anda de gira artística, ya regresará por acá, al Nicolás y también al Chiste, que nos anda escuchando allá en Oaxaca. Un saludo a toda la pandilla y a todas las radios libres, a todas las y los comunicadores que con su trabajo pues están construyendo una mejor sociedad y una comunicación pues para crear también mejores personas, así que a todas y todos pues nuestro agradecimiento por el trabajo que están realizando. Y sin más, vámonos con la primera canción. ¿Cuál vamos a poner primero?
¿Sin Papeles? Vámonos con la de Sin Papeles.
Sin Papeles, el grupo es Che Sudaca, es un grupo de Argentina, pues una canción que viene incluido en este disco compilatorio en solidaridad con esta radio que estaba en el manicomio, Radio Colifata, la Colifata Radio. Y bueno, pues una canción que va dedicada para toda la gente que anda
sin papeles.
Sin papeles.
Sin papeles, ando sin papeles.
Bueno, pues ya estamos de regreso acá en Noticias de Abajo. Vámonos ya con las notas. Vámonos a empezar con Rompiendo Fronteras. Y vamos a iniciar con una nota de Costa Rica, donde pues el pueblo Bribri está sufriendo la represión. Y bueno, nos comparten una nota de lo que está sucediendo allá en este pueblo originario. Y nos lo comparten desde la red de medios Libres América y nos dice lo siguiente: Costa Rica continúa la violencia contra el pueblo Bribri del territorio indígena del Salitre. El viernes 12 de julio del 2019, al ser las 9 de la mañana en la comunidad de Puente del territorio Bribri de Salitre al sur de Costa Rica, se dio un nuevo acto de violencia contra ese pueblo originario. El terrateniente Edwin Guevara y uno de sus peones fumigaron con herbicida el campamento que mantiene la señora Magdalena Figueroa, a quien también le rociaron la cara con la sustancia química. Doña Magdalena tuvo que ser trasladada a la clínica de Buenos Aires. Las vecinos llamaron a la fuerza pública, la cual se hizo presente en el lugar. Edwin Guevara es un terrateniente que usurpa varios terrenos en el territorio de Salitre y se ha visto involucrado con distintos actos de violencia contra el pueblo Bribri, incluida la tentativa de homicidio contra Maynor Ortiz y otro. Sin embargo, nunca ha sido condenado judicialmente y los distintos gobiernos no han querido desalojarlo. Condenamos este acto de violencia y la impunidad absoluta que reina al respecto. Exigimos que se dé con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y se ejecuten los restantes 6 desalojos de terratenientes que el pueblo Bribri de Salitre priorizó. Esto es una nota de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur que nos comparte esta información. Y bueno, pues terrateniente nefasto, ¿no? Desde acá nuestro, todo nuestro odio contra ti. Y bueno, pues solidaridad, ¿no?, con el pueblo Bribri allá en Costa Rica. Vámonos con más información.
Y nos dice el portal Prensa Comunitaria, desde Guatemala, esta información del plan de Trump, que dice: Guatemala será tercer país seguro, aunque a nadie le guste. Por Carlos Fernández. La posibilidad en este momento de que Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, firme un acuerdo para hacer de Guatemala un tercer país seguro no es una decisión tomada a la ligera. Aunque así lo parezca, dar un paso tan arriesgado tiene raíz en el análisis estratégico para la toma de acciones en el marco de la seguridad nacional. Además, es muy probable que existieran reuniones privadas entre la élite económica y política del país para analizar los impactos políticos y económicos de dicha acción para aprobar y concretar la suscripción del convenio. Morales está concluyendo su periodo presidencial y el desgaste que supone la firma del acuerdo no le afecta en términos concretos. Sus niveles de popularidad están por los suelos y avanzar con este tema es imperativo desde la lógica de colocar a Guatemala en una mejor posición geopolítica en el marco de las decisiones de la administración de Donald Trump referente al endurecimiento de la política migratoria. México, gobernado por el López Obrador, cedió a las presiones de la administración de Trump y accedió a fortalecer la presencia militar norteamericana en la frontera norte con Estados Unidos y la sur que colinda con Guatemala. El presidente mexicano tuvo que flexibilizar su postura ante la amenaza de Trump de subir los aranceles, que han subido de todos modos, a los productos mexicanos. Al mismo tiempo, hizo lo propio para salvaguardar los intereses de connacionales. En ese sentido, el gobierno mexicano dio pasos para el corrimiento simbólico de la frontera norteamericana. Ahora, en términos prácticos, la frontera sur de Estados Unidos está en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y bueno, y con el tren transísmico, otro reforzamiento de esta política represora y que vulnera los derechos de los migrantes, de los derechos humanos y también de pues los pueblos que habitan esta región. En términos políticos, no es lo mismo estar dentro de la frontera simbólica que detrás de ella. Los apoyos militares, financieros y políticos fluyen de mejor manera cuando se hace sinergia con el imperio. Además, firmar el acuerdo permitirá correr el cerco más al sur, es decir, la frontera con Honduras y El Salvador, donde muy probablemente se incremente la presencia de militares guatemaltecos y norteamericanos, así como la disposición de refugios temporales para la acogida de migrantes, quienes tendrán que hacer el proceso de solicitud de ingreso a los Estados Unidos desde esta nueva frontera. Mucho se discute de las posibles de los posibles impactos de la decisión de Jimmy Morales en relación con la firma del acuerdo y sus implicaciones para el país, pero la realidad es que Morales concretará el acuerdo a pesar de las críticas porque existe un pacto con las élites al respecto. Además, es necesario tener presente que la relación de gobierno de Guatemala con Estados Unidos ha sido de apoyo recíproco y al firmar el acuerdo es muy probable que las líneas de ayuda financiera en diferentes temas se incrementen y otras se generen. El muro que Trump está construyendo para contener el flujo migratorio podrá no ser de hormigón, pero al menos de momento logrará tener un impacto en el número de personas que intenten iniciar la aventura para ingresar a su territorio, independientemente de los impactos que esta política pueda tener en México o Guatemala. La decisión está tomada a falta ver los impactos en el corto y mediano plazo, sea Alejandro Yametei o Sandra Torres quienes se hagan de la presidencia, recibirán una bomba de tiempo o una herramienta para potenciar el desarrollo con el apoyo financiero norteamericano y todo lo que esto implica, ¿no? La nueva colonización. Todo dependerá de su pericia y capacidad de manejo político. En este punto el futuro es incierto, pero lo seguro es que Guatemala comprará boleto para estar dentro del acuerdo para ser el tercer país más seguro, nos guste o no. Como dice la canción de Ricardo Arjona, las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera. Bueno, Arjona, pues la verdad.
Ya sabemos que a ti te gusta un resto de Arjona, no te hagas.
Pues sí me gusta mucho, pero no para airearlo en el noticiero. Entonces, aquí está el contenido que nos comparte Prensa Comunitaria. Los invitamos a que revisen este portal de organizaciones sociales de allá de Guatemala. Vámonos con más información.
Y bueno, vámonos con más notas y ahora vámonos con una nota que nos comparten desde Argentina, y esto es acerca de el Pelmapu. Y bueno, pues allá, al menos lo poquito que sabemos, porque también no es que seamos muy doctos, pero en Argentina pues le llaman Pelmapu a la zona, bueno, más bien los mapuches le llaman así a su territorio en la zona de Argentina, igual Mapu del lado de Chile. Y bueno, vamos con una nota que nos comparte Radio La Negra, que les vamos a compartir a continuación, y dice: comunidad mapuche vuelve a su territorio. El Bolsón, este sábado 13 de julio, una nueva recuperación de territorio por parte del pueblo originario mapuche ha tenido lugar en la Patagonia. Se trata de la comunidad Nehuenchut y Chin, que se ubica en las costas de Arroyo Lepa, cercano a la población de Hualjaina, en la provincia de Chubut. Una comunidad más que luego de 140 años del genocidio que iniciara Julio Asesino Roca y 70 de la ocupación que vivió este territorio, precisamente vuelve para recuperar su tierra, su dignidad y su capacidad de vivir dignamente. Escuchamos a Eusebio, miembro de la comunidad, en una nota que realizaron los compañeros de Radio Sudaca, que bueno, no en esta ocasión no lo vamos a poner, pero los invitamos a que lo escuchen en radiolanegra.blogspot.com. Y también pues la declaración que hacen de este 13 de julio a la nación, al pueblo nación mapuche, la opinión pública en general, la comunidad Nehuentún y Nich declara: reunidos en Trahuan, la comunidad decide reafirmar sus derechos territoriales sobre las tierras comunitarias del LOF. Llevamos adelante esta acción en base a la ocupación tradicional de las tierras a la vera del río Lepa, agotadas todas las instancias legales y burocráticas ante la negativa del Estado de sostener un diálogo político serio que tienda a la restitución de las tierras sagradas y productivas que ancestralmente pertenecen al pueblo mapuche del Tehuelche. Como pueblo originario nos vemos en la necesidad de reconstruir nuestra forma de vida en equilibrio con la naturaleza y los nien que la habitan. Junto al renacimiento de nuestras autoridades espirituales y filosóficas, llevamos a cabo la recuperación de espacios sagrados ceremoniales. Para un real ejercicio de nuestra autonomía y autosustento, es indispensable el retorno a los territorios de los que fuimos despojados. Hacemos un llamado a Pu Peñi, Pu Lakmien, Pu Wenyuy y a la sociedad consciente a acompañar y difundir este proceso. Mari Chigüeu, Mari Chigüeu, Mari Chigüeu, comunidad mapuche, Tehuelche, Nehuentuch y Nich, Costa de Lepa. Una nota que nos comparte Radio La Negra y que bueno, pues también les agradecemos a toda la Red Nacional de Medios Alternativos de allá de Argentina, pues este trabajo que realizan. Y bueno, pues vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo.
Y bueno, continuamos con esta problemática tan grave que es la represión contra los migrantes. Y no solamente contra los migrantes, sino contra la población más vulnerable que viene con esos migrantes, que son los niños. Y nos dice la Redcom en el portal de telegram.ph: los niños inmigrantes enviados a los refugios de Chicago están traumatizados y enfermos, en algunos casos con varicela o tuberculosis. Y bueno, esto sin contar los abusos sexuales, la violencia, incluso las muertes que han sucedido a manos de personal de detención migrante acá en allá en Estados Unidos. Centenares de niños están siendo detenidos en refugios administrados por Headland Human Care Services, que dice que ha hecho cambios desde las denuncias de que los niños fueron descuidados y maltratados. La administración de Trump está enviando a niños migrantes que están solos, con miedo y enfermos de fiebre, varicela e incluso tuberculosis, a refugios en Chicago, donde están más aislados para prevenir la propagación de la enfermedad, según una de las organizaciones sin fines de lucro que los cuidan. En otro subproducto de la política de inmigración del gobierno, muchos de esos niños también están llegando a ser más traumatizados después de pasar una semana o más en las instalaciones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Algunos de los niños, desde niños pequeños hasta adolescentes, han sido arrancados de sus madres y padres en la frontera. A pesar de la promesa del gobierno de poner fin a las separaciones, dijeron funcionarios de la organización sin fines de lucro, Heartland Human Care Services, alrededor de 15 de los casi 400 niños que se encuentran actualmente en los refugios de Heartland fueron separados de sus padres. Los funcionarios de Heartland dijeron que los niños que ahora llegan a sus 5 albergues están exhibiendo comportamientos consistentes con traumas como mayor ansiedad y temor, y han descrito al personal condiciones horribles e inhumanas en las instalaciones fronterizas. La semana pasada, el organismo de vigilancia independiente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó sobre el hacinamiento peligroso y la detención prolongada de niños y adultos en las instalaciones de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande de Texas. Casi un tercio de los niños en las instalaciones habían sido detenidos por más de 72 horas, una violación de los límites federales. Muchos tenían poco o ningún acceso a duchas o ropa limpia. Los informes han descrito brotes de sarna, culebrilla, sarna, varicela y paperas en las instalaciones. Los funcionarios de Heartland dijeron que el aumento en las enfermedades contagiosas que está experimentando ahora es diferente a todo lo que han visto antes. Históricamente hemos visto casos intermitentes de tuberculosis y varicela, dijeron los funcionarios de Heartland. Esta semana, en respuesta a las preguntas de los colegas de ProPublica, Illinois, sin embargo, últimamente los estamos viendo en grupos. Los funcionarios de Heartland, la mayor de dos organizaciones con contratos federales para albergar a niños inmigrantes en Illinois, no dijeron durante cuánto tiempo los niños están en cuarentena, pero dijeron que convierten los dormitorios de uso individual en cuartos de aislamiento médico cuando los niños son contagiosos, y que los niños son atendidos por médicos, asistentes médicos y enfermeras, o son llevados a hospitales cuando es necesario. La renovada atención de la política de inmigración y las condiciones de la administración en los centros de detención fronterizos ha llevado en los últimos meses a una nueva ola de protestas en Chicago y preguntas sobre cómo se atiende a esos niños en el sistema de albergues de la nación. Heartland ha tratado de distanciarse de las políticas de administración. A fines del mes pasado publicó una hoja informativa sobre sus refugios, con fotos de habitaciones ordenadas, así como niños sentados en clase y jugando al voleibol afuera. Dejar a los niños solos en la frontera para defenderse por sí mismos o en riesgo de ser detenidos en condiciones deplorables es inaceptable. Según la hoja informativa, que dice que la organización está profundamente comprometida con el trato justo de los refugiados y solicitantes de asilo, las diferencias entre nuestros programas y lo que se informa sobre los centros de detención de la patrulla fronteriza son muchos. Y bueno, los invitamos a revisar el portal de telegram.ph y esta nota que nos informa sobre las graves violaciones a los derechos de la infancia, a los derechos de los niños. Y bueno, cómo la administración de Trump se ha erigido como un nuevo fascismo ahora en Estados Unidos. Vamos a leer un poco más. La administración de Trump dijo que terminó la política formal de separar a las familias el verano pasado, pero las separaciones han continuado. De los 15 o más niños separados ahora en refugios en Chicago, la mayoría tiene un padre o un cargo penal previo o pendiente, dijeron los funcionarios. Herland se negó a proporcionar detalles adicionales sobre los niños separados a su cuidado, pero los registros obtenidos por un grupo de grupos de defensa de la inmigración en niños separados de sus padres mostraron que entre el 20 de junio de 2018, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para finalizar la práctica, y en marzo de 2019, 9 niños fueron enviados a los albergues de Herland, incluyendo un bebé de Honduras y un niño de 4 años de El Salvador. Y bueno, pues así la información de El Imperio Contraataca.
Y bueno, también esta semana al menos a mí me conmovió mucho estas imágenes que aparecieron en las redes sociales de un centro de detención, pero de gente ya grande. O sea, sin duda, pues siempre la imagen de los niños es sumamente fuerte. Y pues yo creo, ¿cuándo fue la primera vez? Hace como un año, ¿no? Que vimos estas imágenes de los niños en rejas, como así, rejas tipo de perrito.
Sí, que incluso los que habían ido a documentar esto, pues lloraban, ¿no? Al ser entrevistados por noticieros internacionales como Fox News, se quebraban en llanto al querer describir las condiciones tan deplorables, pues de hacinamiento, de como si fueran animales tratados los niños.
Sí, bueno, pero ahora pues es una imagen que está circulando en redes de gente mayor, ¿no? De pues ya de chavorrucos para arriba. Y también las imágenes son fuertísimas. Denuncian ellos, pues primero están hacinados, o sea, imagínense usted en un cuarto donde ni siquiera se pueden acostar todos, o sea, a fuerzas tiene que haber alguien parado o muchos parados porque no pueden descansar todos, no hay servicios de higiene, denunciaron que tenían 40 días sin bañarse, los tratan súper, súper mal y bueno, pues están en el limbo jurídico, ¿no?
Sí, y bueno, Trump incluso en una declaración dijo: no, estos migrantes no necesitan ni jabón, ni pasta de dientes, ni nada. O sea, se les dan las mínimas condiciones y todos los custodios que se encuentran en estos lugares están pertrechados, o bueno, con muchos equipamiento por si llega a haber un motín, poderlos reprimir lo más rápido posible.
Sí, los mentados ICE, ¿no? Los centros de detención de inmigrantes. Y bueno, pues un guácala para Trump y su política migratoria. Yeah. Y continuamos con más información y ahora vamos con otra nota. Vamos ahora con la siguiente, de que nos habla acerca de Chile y el paro de docentes, de los profesores. Quizás muchos han visto en las redes sociales pues muchos videos de maestros cantando canciones, ¿no?, en apoyo al paro. Creo que es una de las actividades que les ha salido bastante bien en términos de viralizar su propuesta y como plantearlo también como una lucha pacífica la que han tenido, porque pues son maestras y maestros comúnmente. Pues es banda que no está pensando en subvertir su vida, ¿no?, y terminar en la cárcel o cosas así, sino por el contrario, que tienen ya un trabajo estable, ¿no? Como que se la llevan más tranquis, más o menos. Y lo que pasa, las imágenes que vimos hace mes y medio, donde los carabineros, esta policía nefasta y fascista de Chile, pues los corretea, los golpea, los trata de lo peor, pues ellos han sacado estas iniciativas para pues demostrar, primera, pues que no es un movimiento violento el de ellos y que por el contrario es muy propositivo. Y bueno, en esta nota nos comparten estas sus demandas, el porqué de su movimiento, que ya alcanza más de 6 semanas de lucha continua, ¿no? Y bueno, vamos a estarles platicando. Y estamos también en lo de la transmisión en vivo y bueno, pues andamos haciendo ahí malabares. El paro de docentes en Chile entra en su 6ª semana. ¿Qué piden los profesores? Nos dice Ecuador Today en esta nota que nos comparte. Y bueno, nos dice el Colegio de Profesores de Chile ha entrado en una semana más de paro docente que se prolonga desde el pasado 3 de junio. La principal novedad es que se reanudó el diálogo entre dirigentes del Magisterio y el Ministerio de Educación tras una convocatoria realizada. A ver un momentito, dice, tras una convocatoria realizada por esa cartera del Estado al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Así el diálogo se reanuda, manteniendo las movilizaciones en las calles luego de una respuesta desfavorable de parte del Ministerio de Educación el pasado 28 de junio a las demandas de los maestros. ¿Dónde hemos escuchado esto, que traten mal a los maestros? Bueno, pues yo creo que en toda América Latina, lamentablemente, pues estos malos gobiernos tratan muy mal a su plantilla docente. Y bueno, dice, estado de los planteles. De acuerdo a una nota de la prensa del Colegio de Profesores de Chile, los docentes piden buscar soluciones a serios problemas que enfrenta la educación, como colegios con plagas de ratones, por ejemplo, deterioro severo de la infraestructura, clases en salas con temperaturas extremas y carencia de insumos básicos. De acuerdo al magisterio, estas son graves situaciones que hacen de algunas escuelas lugares poco acogedores y hostiles, lo que termina dificultando severamente la obtención de los aprendizajes. También exigen la modificación curricular. Los docentes rechazan la aberrante modificación que se anunció en mayo pasado, que contempla la eliminación de historia, educación física y arte como asignaturas obligatorias para tercer y cuarto curso de la educación media de bachillerato. También pues hablan de la deuda histórica, que es una enorme injusticia con nuestros colegas más antiguos, dice la nota del Colegio de Profesores. Surge por el desconocimiento por parte del Estado al reajuste salarial que desde el 81 debería haber recibido los profesores por concepto del decreto de ley 3551. También están reclamando bonos. El magisterio demanda el pago de bonos a la mención de educadores diferenciados especiales. Y también estabilidad laboral. La precarización del trabajo docente se expresa también en las formas de contratación, dice un documento del Colegio de Profesores, que bueno, pues exponen de manera más explícita estas sus demandas. También hablan de la doble evaluación docente. Los educadores además piden poner fin a la doble evaluación docente. En un documento explican que en la actualidad los docentes son sometidos a dos procesos de evaluación regulados por dos sistemas distintos. Ambos sistemas de evaluación tienen consecuencias para el profesorado, ya sea despidos o montos salariales, señalan. Y bueno, pues esto es parte de las demandas que están teniendo los profesores allá en Chile. Pues vamos a estar atentos a qué deriva su movimiento, que insistimos ya llevan varias semanas. Y bueno, pues apoyar a nuestros profesores en cualquier parte del mundo que estén luchando en defensa de la educación pública y sus derechos como trabajadoras y trabajadores. Vámonos con más información.
Y regresamos con información ahora de Europa, esta información que nos comparte el portal de Ecuador Today. Mitsotakis. El regreso de las élites familiares y las Biblias al poder político en Grecia. Hijo del primer ministro, hermano. Bueno, este domingo no solo ha ganado la derecha en Grecia, no solo ha recuperado el poder una de las familias políticas que ha dominado el país desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. No solo ha vencido Nueva Democracia, Alexis Tsipras, un primer ministro con el que se contaba en el eje cronológico trazado en Grecia desde el final de la dictadura de los coroneles, 1961 a 1974. Este domingo ha vuelto a poder la familia política de Andonis Samaras, Jean-Claude Juncker, Angela Merkel, Pablo Casado y Ursula von der Leyen, pero también ha vuelto el clan Mitsotakis y con él las Biblias. Alexis Tsipras fue el primer gobernante griego que no juró el cargo con una Biblia y se ha demostrado un accidente en la historia. Toda vez que Kyriakos Mitsotakis, de 51 años, ha jurado el cargo este lunes con la mano en la Biblia y ante el arzobispo de Atenas, Jerónimo II, y varios representantes de la Iglesia Ortodoxa. Juró en el nombre de la Santísima e Indivisible Trinidad respetar la Constitución y las leyes, ha dicho Mitsotakis ante el presidente del país, Prokopis Pavlopoulos. Su esposa y 3 hijos. La hermana del ya primer ministro no ha estado en esta ceremonia. Se llama Dora Bakoyannis y fue alcaldesa de Atenas 2 veces ministra y presidenta de la OCDE. En las primarias del partido ella no apoyó a su hermano, sino a Meimarakis. El marido de Dora Bakoyannis, Pablo Bakoyannis, fue un liberal que lideró la lucha griega hasta que fue asesinado en 1989 por la organización 17 de noviembre. Recuerda el periodista Gibel Arvide, el hijo de Dora y Pavlos Kostas Bakoyannis, es el alcalde de Atenas desde hace un mes. Estudió en Brown, Harvard y Oxford. En Nueva Democracia conviven diversas tendencias, del ala neoliberal al más conservador, pasando por las que se integraron desde el partido Laos de extrema derecha. Mitsotakis representa el ala más neoliberal, pero no ha dudado en subirse a la ola ultranacionalista macedonia. Mitsotakis sí es de los que siempre ha estado en el poder o en sus márgenes, ya sean políticos o económicos. Uno de esos personajes para los que ser gobernante no es algo extraño, sino que es algo más bien propio de su condición. Ex consultor de McKinsey en Londres, cercano al mundo de los negocios, está diplomado en Harvard, también ha sido ministro de la reforma administrativa en el último gobierno conservador de Antonis Samaras, del 2012 al 2014, y se ocupó de despedir a 15.000 empleados públicos en la línea de las exigencias de recortes de los acreedores y la troika. De los 3 memorandos griegos, el más duro fue el que aplicó Samaras con Mitsotakis en el gobierno. Propio padre del primer ministro también fue primer ministro Constantino Mitsotakis. Los Mitsotakis son a la derecha, de alguna manera, lo que Papandreou son el PASOK, quienes han tenido 3 primeros ministros entre el 94 y el 2009. Y el último acaba de ser elegido diputado este domingo. Constantino Mitsotakis, el patriarca, era sobrino de uno de los fundadores de la Grecia moderna, en el liberal Eleftherios Venizelos, y murió en 2017 a la edad de 98 años. Después de haber desempeñado cargos gubernamentales desde los 50 hasta que llegó a ser primer ministro con Nueva Democracia entre el 90 y el 93. Y bueno, dice, escándalos, pero una familia no puede estar pegada al poder durante décadas sin haberse visto salpicada por algún escándalo. Mitsotakis ha sido acusado de haber aceptado en 2008 varios equipos regalados por Siemens, valorados en 137.000 euros. El ya primer ministro, cuando saltó al escándalo, decidió entonces pagar por ellos, si bien evidenció sus vínculos con el responsable de Siemens en Grecia, Mikael Christofórakos, quien salió en los papeles de Panamá, fue Mareva Grabowski Mitsotakis, la esposa de Mitsotakis. Según lo publicado en el diario Ethnos, el socio de medios de ICIJ en Grecia, Grabowski Mitsotakis era dueño del 50% de Eterna Capital Management, una compañía offshore con sede en las Islas Caimán que gestionaba un fondo en las Islas Vírgenes Británicas. Nueva Democracia tachó la historia de irrelevante y argumentó que Mitsotakis y su esposa estaban separados en ese momento, antes de reconciliarse unos años más tarde, y que por lo tanto Mitsotakis no tenía la obligación legal de declarar los intereses financieros de su cónyuge. Que es, bueno, una práctica muy común, poner a prestanombres, esposas o tíos, primos, lo que sea. También es cierto que Grabowski Mitsotakis tiene su propia vida profesional, ha sido ejecutiva en The Deutsche Bank y ahora dirige su propio negocio. No hay pruebas de que Grabowski Mitsotakis haya infringido ninguna ley o que el ministro Mitsotakis haya estado involucrado en todo esto. Sin embargo, existe una coincidencia que une la estructura offshore de Grabowski Mitsotakis con su esposo. Stavros Papastrobrou, el abogado de Grabowski Mitsotakis, fue un alto ejecutivo de Nueva Democracia en 2012 mientras tenía tratos con la empresa Eternia en nombre de Grabowski Mitsotakis. Papastrobrou ocupó una posición de primer nivel en Nueva Democracia, donde era director de Relaciones Internacionales. Y bueno, como en resumen, vamos a decir que la derecha está ganando escaños a nivel mundial. Y bueno, esto representa también un peligro para los derechos conquistados anteriormente en movimientos sociales. El detrimento de todos estos derechos, pues cada vez más por el ala neoliberal. Y bueno, pues la represión en aumento también en contra de estos movimientos que busquen otra forma de organización económica y política. Vámonos con más información.
Bueno, y regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos ahora a una nota de Francia, lo que está pasando allá en el otro lado del charco, allá en la vieja Europa. Y bueno, pues resulta que pues hay movilizaciones de los chalecos amarillos, los llamados chalecos amarillos, que esencialmente son pues francesas y franceses, y francesoas, claro, pues que para asumir una identidad colectiva frente al aumento de los combustibles, pues decidieron ponerse un chaleco amarillo de estos, que también era una obligación por parte de las leyes francesas de que todo conductor debiese traer en su auto pues un chaleco amarillo por si cualquier cosa, ¿no? Por si cualquier accidente, lo que sea, pues necesitarías traer un chaleco amarillo en tu auto. Y de ahí es que todas estas personas agarraron esto como un símbolo para identificarse unitariamente pues en esta resistencia, como les decía, contra las altas tarifas de el diésel, particularmente allá en Francia. Y bueno, pues el día de ayer fue 14 de julio, se conmemoró un año más de la toma de la Bastilla. Pues la noche en que los parisinos, y ni siquiera estamos hablando de franceses ahí de ranchito, sino la Gran París, la ciudad de la luz, pues se levantó en armas, todo su pueblo, el pueblo de abajo, pues carpinteros, zapateros, meseros, o sea, toda la banda trabajadora se levantó en armas y decidió ponerle fin a siglos de monarquía. Y no solamente encarcelando al rey, sino pasando por la guillotina a toda la monarquía que imperaba en ese entonces. Y que fue la primera ficha del dominó que iba cayendo de estos últimos... Bueno, a la fecha todavía tiene rey Inglaterra, España y cosas así. Creo que Suecia, Suiza, varios por ahí tienen todavía un sistema monárquico súper chafa. Usted vea simplemente... El Estado español, pues tienen un rey de asco y que aparte de que sale caro, es un nefasto, ¿no? O sea, de lo peor, él y toda su familia, que aparte de reyes son bien rateros, bien tranzas, bien en fin. Bueno, el chiste es que se conmemoró ayer un año más de la toma de la Bastilla y en el marco de esas festejos históricos, pues los franceses también salieron a manifestarse y bueno, los chalecos amarillos protestaron durante el desfile militar que se llevó a cabo en los Campos Elíseos. De hecho, Resumen Latinoamericano nos ofrece una foto ahí con este Arco del Triunfo lleno de gas, que ya una y otra vez, ¿no? Yo creo que el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, pues hoy ya las fotos más virales son las que traen gases, chalecos amarillos y gente corriendo para todos lados. Y bueno, decenas de integrantes del movimiento de chalecos amarillos protestaron hoy en esta capital durante el desfile de los Campos Elíseos por el Día Nacional de Francia, acción que dejó al menos 150 detenidos. Gritos en demanda de la renuncia del presidente Emmanuel Macron, el himno de los activistas y el lanzamiento de globos amarillos estuvieron entre las formas de manifestación escogidas por los protestantes, quienes se mezclaron con decenas de miles de personas asistentes a la parada. Los chalecos amarillos silbaron al jefe de Estado cuando pasó revista a las tropas participantes en el tradicional desfile para recordar la toma de la Bastilla en 1789. Sublevación popular que fue el punto inicial de la Revolución Francesa. A lo largo y ancho de la céntrica avenida parisina se produjeron forcejeos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, choques que terminaron con la detención de varios de ellos, aunque la policía había arrestado desde temprano a algunos de los líderes del movimiento como Maxime Nicole y Jérôme Rodríguez.
Según las autoridades, las causas de las detenciones van desde el porte de armas prohibidas hasta la violencia contra agentes del orden, el daño a bienes privados y las protesta no declarada. Ay, qué bonita poesía este último párrafo. Y bueno, dice, por primera vez desde el 16 de marzo pasado, los chalecos amarillos logran llevar sus demandas a los Campos Elíseos, zona a la que tienen prohibido el acceso después de los escenarios de violencia vividos en la misma a principios del año. Recordará usted este manifestante de los chalecos amarillos con arbolito de Navidad en mano golpeando a un policía. Desde entonces ya no los dejan entrar ahí a la zona centro de París. Y bueno, la protesta durante el Día Nacional de Francia cumple el objetivo anunciado en las redes sociales de hacerse sentir y demostrar que no están muertos, mientras el gobierno insiste en que sus recientes medidas han resuelto las preocupaciones de los franceses y por tanto las movilizaciones carecen de sentido. Y bueno, esto debido a que pues intentaron hacer una reducción al precio del diésel, pero esto no ha resuelto la inconformidad de los franceses. Y bueno, también en otra nota que también nos comparte Resumen Latinoamericano de el mismo, de igual también de Francia, en este caso nos habla de un movimiento relativamente nuevo que surge a partir de los chalecos amarillos. Ellos son los chalecos negros y ellos tuvieron una manifestación también el día de ayer, pero en el Panteón de París, para exigir papeles. La mayoría de ellos son migrantes y pues la verdad es que poquitos traen chalecos negros, más bien la mayoría son pues africanos, ¿no? Bandita negra que está demandando pues papeles migratorios. Una multitud de migrantes indocumentados que forman parte del colectivo de los chalecos negros ocuparon el panteón durante unas horas en el distrito 5 de París. Piden una cita con el primer ministro francés Edouard Philippe para solicitar su regularización. El panteón fue evacuado en la tarde de este viernes. Este viernes al mediodía, varias decenas de personas que se presentan como inmigrantes indocumentados, residentes de hogares, inquilinos de la calle, entraron en el panteón, el monumento dedicado a los grandes hombres de la República Francesa, para exigir una cita con el primer ministro Edouard Philippe. ¿Qué estará diciendo Marat ahí desde su tumba, viendo estos chicos y chicas ahí protestando? En un comunicado, el colectivo de los chalecos negros, Gilets Noirs en francés, piden entre otras cosas un techo para todos y la abolición de los centros de retención para extranjeros. Este colectivo reúne a trabajadores indocumentados de 43 hogares de la región parisina de L'Île-de-France. Lo acompañan los colectivos Druid de Van y Le Chapelle du Bois. Los ocupantes indicaron que permanecerán allí hasta que el último de ellos tenga papeles. A partir de ahora, aquí hay una base para todos los indocumentados de Francia, lanzó un activista dentro del monumento. La policía está presente y se ha desplegado refuerzos alrededor del monumento, donde también se reunieron cientos de personas. Los manifestantes toman la palabra sucesivamente y bueno, pues esas eran sus arengas y lamentablemente terminaron pues desalojándolos, pero este movimiento pues sigue ahí caminando y la verdad pues un aplauso, ¿no? O sea, sí se merecen pues así como el reconocimiento estos carnales, carnalitas, carnaloas, que están pues contra toda, ¿no? O sea, contra toda autoridad y pues contra todo este monstruo que está generando un nuevo apartheid mundial. La verdad es que lo que está pasando con la migración, o sea, hay dos polos del mundo: el mundo de los pobres, el primer mundo ocioso, consumista y capitalista, y está el apartheid con todo, ¿no? Y bueno, pues ahí están estas notas de Resumen Latinoamericano.org que nos comparten desde la France. Vámonos con un corte musical. ¿Qué vamos a escuchar? Por allá nos van a comentar.
Pues justamente hablando de estas condiciones tan adversas que se viven en el mundo mundial, yo recomendaría un punky, ¿sí? Una de Los Muertos de Cristo, que se llama Los Pobres No Tienen Patria. Y pues evidentemente, donde quiera que estemos, en cualquier latitud del mundo, los pobres seguimos sufriendo las condiciones aberrantes y pues eso nos hace ser antipatriotas.
Vámonos con esta canción de Los Muertos de Cristo, Los Pobres No Tienen Patria. We'll be right back.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Ya regresamos al noticiero, ahora en la sección de nacionales, acá desde el ombligo del monstruo, donde no hay, se pica con otros ombligos terroríficos. Pero bueno, la primera nota que tenemos para ustedes es sobre el afortunado, bueno, no afortunado, sobre la lograda libertad de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Este compañero fue arrestado por las manifestaciones del 20 de noviembre del 2014 en el contexto de las jornadas globales por Ayotzinapa. Nuestro compañero era un transeúnte más de Ciudad Universitaria, como miles de transeúntes que hay en esa zona, y fue arrestado, ¿no?, mientras se había quemado un metrobús en esa área. Y bueno, ahí, a partir de ahí empieza toda una serie de disposiciones jurídicas represivas, que en la que vemos otra vez más la desfachatez del gobierno de Mancera en ese entonces, que quería generar un castigo ejemplar. Entonces arrestan a tres personas en este contexto. Uno era un profesor de doctorado, algo así. Luego otro era un estudiante de trabajo social, creo. Y nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Les hacen las pruebas de balística y resulta que los tres tienen el material gasolina o el material combustible que se usó para incendiar el metrobús. Y luego y dice el profesor: "Ah, bueno, tengo mi clase, estuve en tal horario, ah, ok". Dice el otro: "No, yo también estuve en mi clase, en tal horario, está bien". Los liberan. Nuestro compañero, al no tener una coartada tan estructurada como un horario de trabajo o de clases, es procesado y se le dictan 33 años de prisión, ¿no? Bueno, ya se hacen toda una serie de defensas legales que afortunadamente reducen su condena hasta los 4 años, 8 meses de prisión. Y bueno, eso se cumplió este viernes pasado. Afortunadamente el compañero salió de prisión, salió ileso, salió con plena salud. Obviamente, casi 5 años más tarde, robados de su vida por este sistema represivo que también le negó a la amnistía, que también le negó incluso su incorporación en la población del reclusorio como para poder hacer trabajo político al interior del reclusorio. Varias condiciones que perjudicaron también su estancia en la prisión, cosa que tampoco es muy favorable. Y bueno, aquí tenemos las palabras del compañero saliendo del reclusorio. Vamos a escuchar lo que él mismo expresa.
Voy a empezar así como: "¿Qué tranza, carnal?".
Bueno, pues primero muchas gracias por tomarse la molestia, el tiempo y todo lo que implica, ¿no?, para haber venido acá. Y pues recordarles también pues que está cabrón pasarse un rato en la cárcel y que de pronto perder como el hilo de procesos organizativos. Y bueno, para mí, creo que el resto, pensando estos días, me agrada estar aquí de nuevo, poderme reunir con ustedes y con mi familia, pero sin embargo sigo consciente de que es como salir a un patio, ¿no?, a una prisión más grande. Y pues bueno, creo que no he dejado de tener compañeros, porque tenemos Y pues bueno, así, ¿no? Ando un poco sin palabras. Y este... pues no sé, compas, ¿no? La verdad... quisiera así como... aventarme así el discurso y el... y toda, ¿no? La teoría de una lucha, ¿no? Pero pues sí, no puedo dejar de puntualizar, ¿no? O señalarles, ¿no? Que pues ganamos, ¿no? Ganamos, no la libertad, ¿no? No ganamos la... la victoria, pues, ¿no? Sin embargo, tenemos claro de por qué es importante estar con una posición anticarcelaria. Y pues bueno, creo que eso es lo menos que se puede decir, ¿no? Y lo más, pues claro, ¿no? Qué chido que sale uno más, ¿no? Pero cuántos más no volteamos a ver, ¿no? Al interior de los penales. Creo que mi resistencia allá adentro es nada, ¿no? Comparada a la lucha que muchos de ustedes también dan, ¿no? Acá afuera. Y pues solo reconocerles a quien de verdad no dudó en vernos, ¿no? A las compañeras y en muchos momentos a mi familia como compañeros. Creo que eso permitió desmenuzar, ¿no? Todo esto que se venía y pues no dejarse asimilar, ¿no? Yo creo que cuando recibí la primera sentencia, más que tristeza y más que pute, ¿no? Así era como el qué cagado, ¿no? O sea, nosotros decimos luchar y el gobierno avienta una sentencia grande y entonces es cuando debemos de encontrarnos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó en el camino? Pues muchas cosas, ¿no? Creo que en cada espacio hay una balanza, ¿no? Que puede decir qué es lo que se está construyendo y qué es lo que no. Y pues por lo menos de este lado, ¿no? La lucha que me tocó compartir, ¿no? Con las compañeras, con mi familia, con muchos de ustedes. Pues al final es lo que hay, ¿no? Así como dice la rola, ¿no? Guerra es lo que hay, ¿no? Y mientras no estemos conscientes de ello, pues muy fácil, ¿no? Se puede separar, ¿no? Cada quien en su prisión, ¿no? Intentando salir de ella, ¿no? Pero pues bueno, dejándolo lo super crítico y lo pesimista, ¿no? Así. Pues qué chido, ¿no? Qué chido que podemos vernos las caras y pues que no se olvide, ¿no? Gracias a un proceso organizativo es que se da esto, ¿no? Que se da este encuentro, ¿no? No solo conmigo, ¿no? Entre ustedes mismos. Que no dudo, ¿no? Que mucho se esté tejiendo aquí, ¿no, compas? Y pues creo que aquí los dejo, ¿no?
¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos con lucha! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos con...
Y bueno, estas son las palabras que nos comparte nuestro compañero directamente desde afuerita del Centro Reclusorio Sur, allá en Santiago Tepalcatlalpan. Y bueno, pues regresamos con más información y no estamos todos hasta que todos estén libres abajo los muros de las prisiones y que todo es que presos a la calle y que todo estalle. ¿Qué otra?
No, pues al final Sotelo también pues se quitó su traje carcelario. Nada más no se quitó los chones, porque me acuerdo que hubo un debate que le dijeron los calcetines, y él decía, no, los calcetines. Dijo, no, todo lo que venga allá adentro, quémalo, ¿no? Entonces, ha sido también una costumbre de los presos políticos que cuando salen, pues queman el uniforme que traían adentro de la prisión, y bueno, pues fue el caso también de esto. Después escuchamos las palabras de su abogada, quien saludó y agradeció el acompañamiento de las luchas solidarias que estuvieron atentas a la demanda de la libertad de Luis Fernando. Y bueno, pues a ver, ya estaremos atentos a qué sigue hacia adelante. Vámonos con más. Bueno, pues en Chiapas, las abejas de Acteal, sitio web de la Sociedad Civil de las Abejas, nos informa a través de su portal acerca de el hostigamiento que ha tenido el párroco Raúl Vera. Y bueno, les vamos a compartir esa nota que, insistimos, nos lo comparten nuestros compañeros de Las Abejas. Y bueno, vamos a darle lectura a esta nota. Y les pedimos un segundito y ahí está. Y bueno, pues Jototic, bueno, es una palabra que ocupan nuestros hermanos y hermanas allá de Chiapas, Tzotziles, que al igual que Samuel Ruiz le llamaban Tactic, ¿no? O Padre Grande, algo así, como, o el valedor de mucha confianza, algo así. Y bueno, es también el Tactic, Raúl Vera y la diócesis de Saltillo, y asimismo a todas las personas que luchan también como nosotros en contra de la impunidad y de las injusticias. Al CNI, al SIG, a las y los defensores de derechos humanos, a los medios libres, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Nosotras y nosotros, miembros de la organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, condenamos enérgicamente los hechos de hostigamiento a nuestro Tactic, Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, sobre lo sucedido. La diócesis, mediante un comunicado, denuncia que el 11 de julio del 2006 en territorio diocesano sucedieron hechos de extrema violencia física y sexual contra mujeres. Los agresores, identificados y ligeramente sancionados por el fuero civil, eran elementos del ejército mexicano. 13 años después, los militares mandan un mensaje para decir que ellos no olvidan. Fue esta diócesis de Saltillo y su obispo los más interesados en que el caso de Castaños no quedara impune como tantos otros semejantes. Ayer 11 de julio del 2019, en el aeropuerto de Monterrey, dos militares se acercaron a Monseñor Fray José Raúl Vera cuando este, después de aterrizar de un vuelo de la Ciudad de México, caminaba al estacionamiento con su maleta acompañado de su chofer. Lo primero que el obispo de la diócesis de Saltillo notó es que se dirigían hacia él, que traían cascos, uniforme militar y armas largas que portaban al frente. El primer militar preguntó por el cargo como si desconociera de rangos al interior de otra institución. ¿Es usted el padre o algo más que un sacerdote? Monseñor Vera dijo, soy obispo. El segundo militar leyó de una libretita el nombre de Raúl Vera López y confirmó si era él. El obispo siguió respondiendo. Preguntaron a dónde se dirigía y el obispo dijo que iba a Saltillo. Preguntaron también por las placas del auto en que se desplazarían, a lo que el obispo le respondió a los militares que quizás el chofer lo sabría, pero este refirió haber cambiado las placas recientemente. Un minuto después, en la misma libreta en la que tenía registrado el nombre del obispo, tomaron nota de la matrícula del vehículo. Monseñor Vera entonces preguntó a qué se debían todas esas interrogantes. Los militares respondieron que se trataba solo por su seguridad. El obispo de Saltillo salió del estacionamiento con temor y extrañeza, siguió su ruta en carretera hacia su domicilio. Después de la intimidación de los militares en contra de Raúl Vera, de acuerdo al contenido de dicho comunicado de la diócesis en mención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, pidió disculpas a Monseñor Vera por lo que llamó un error y le dijo que no debía preocuparse. Le escribió, fue un lamentable error de nuestra gente. Asimismo, el general Jens Pedro Lochmann, comandante de la Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León. Ay, qué nombrecito este de comandante de Coahuila, ¿eh? Jens Pedro Lochmann. Con sede de Nuevo León, quien también en la misma sintonía expresó a Monseñor Vera, se excedieron en sus funciones. Comunicado completo, nos pone en la liga. Ante este acto indignante de los elementos del ejército mexicano en contra de Raúl Vera, queda evidente que la actitud pues de los militares y de la Cuarta Transformación pues no es de las mejorcitas que pudieran darle garantía a las defensoras y defensores de derechos humanos. Y bueno, es un comunicado más largo. Y esto de Castaños fue una violación tumultuaria que dio el ejército mexicano. Pues muchas de estas compañeras eran trabajadoras sexuales, pero son trabajadoras sexuales. Es decir, hay un acuerdo intermedio, no una violación como la que hicieron estos brutos militares. Y que pues es algo hasta de loarse, por ejemplo, de Raúl Vera, que en medio de hasta, a veces hasta su propia filigresía, que le decía que por qué estaba apoyando a trabajadoras sexuales, pues se le queda claro que las injusticias se tienen que denunciar y se tienen que defender a los que han sido vejados en sus derechos. Y bueno, pues ahí compartimos esta denuncia. Y termina la nota, dice: queremos finalizar enviando un abrazo fuerte a Raúl Vera y a la diócesis de Saltillo, y asimismo a todas las personas que luchan también como nosotros en contra de la impunidad y las injusticias. No se desanimen, les deseamos mucha fuerza en su corazón. Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza, seguimos denunciando la impunidad porque nadie nos puede callar, así como lo dice nuestro Tactic Raúl. Atentamente, la voz de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal. Vámonos con más información.
Y regresamos, ahora vámonos a Chiapas, donde nos informa el Notifraiva esta situación tan desesperada que están viviendo no solamente en Chiapas, sino todo el país, una cantidad innumerable de desplazados forzados por la violencia que causan en sus comunidades diferentes grupos armados, muchas veces con la protección del gobierno. Vamos a escuchar el Notifraiva.
Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Solidaridad con desplazadas.
132 personas en desplazamiento forzado en San Andrés Duraznal, Chiapas, México.
El 25 de junio de 2019, grupos civiles armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, desplazaron forzadamente a las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza, ambas pertenecientes al pueblo maya Tzotzil del ejido Jotolchen en el municipio de San Andrés, Duraznal, en Chiapas, México.
El día 25 de junio aproximadamente, como la 1:00 p.m, inició un ataque con armas a nuestras familias en San Pedro Hidalgo. No pudimos contar cuántos eran los atacantes con sus armas porque rodearon la comunidad y eran muchos. Después fue atacada San Pedro La Grandeza. Quienes atacaron fueron un grupo armado de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán. Hacia la noche de ese mismo día, se juntó la gente de Emiliano Zapata y de otras comunidades para atacarnos. Debido a que estábamos en peligro, nos vimos obligados a dejar nuestras casas y demás pertenencias.
Al día siguiente, el 26 de junio de 2019, los agresores quemaron casas, saquearon pertenencias y ocuparon las tierras de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza.
El día 26 de junio quemaron nuestras casas en San Pedro Hidalgo. Nuestros animales como perros, gatos, puercos, guajolotes, pollos, gallinas, gallos, patos, caballo, mulas, como 48 cabezas de res, se quedaron allí y lo que sabemos es que fueron comidos en su mayoría. También fueron saqueadas 3 tiendas, se llevaron molinos. Actualmente están ocupadas las tierras de San Pedro Hidalgo por mucha gente armada.
Por el riesgo a su vida, integridad y seguridad, la población no ha podido retornar.
De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 132 personas aproximadamente, 28 familias, continúan en grave situación de vulneración a sus derechos humanos. 64 son infantes, 26 niñas y 38 niños.
a pesar de las intervenciones al gobierno estatal y federal realizadas por el FRAIVA, las familias no han recibido atención humanitaria. Testimonios de mujeres refieren que ellas y sus hijos e hijas se encuentran enfermas por las precarias condiciones de alimentación y salud en desplazamiento forzado. Ante la omisión de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas urgimos al Estado mexicano a
garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza que se encuentran en desplazamiento forzado en un contexto de violencia generalizada provocada por el accionar de grupos civiles armados vinculados a la delincuencia organizada en la región Altos de Chiapas. Aplicar los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos internos en el estado de Chiapas, para asegurar los derechos humanos de alimentación, salud y vivienda culturalmente adecuados a población integrante de pueblos originarios de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza, en especial ante la urgente situación de niñas y niños. Investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos civiles armados procedentes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, responsables directos del desplazamiento forzado de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro la Grandeza, pertenecientes al ejido Jotolchen en el municipio de San Andrés Duraznal, en Chiapas, México.
Pedimos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente para garantizar la seguridad de comunidades del pueblo maya Tzotzil en desplazamiento forzado en www.fraiva.org.mx.
Notifraiva, noticias desde Chiapas.
Vámonos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con otra nota que nos comparten también en este bloque desde el ombligo del monstruo. Y ahora vamos con este pronunciamiento que hacen nuestros, bueno, varios colectivas e individuas de la sociedad civil sobre esta problemática que generó Minera México hace algunos días. Y bueno, vamos a darle lectura y pues obvio los invitamos, los que lo deseen así, a que signen, a que firmen este documento. Signen, pues es una palabra, un homónima de firmar. Sí, tiene un origen anglicista, pero no, bueno, ahorita platicamos. Y bueno, dice pronunciamiento de la sociedad civil al Grupo México. Andrés Manuel López Obrador a las autoridades ambientales. En estos días nos hemos enterado de un nuevo desastre ambiental ocasionado por Grupo México. El derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, patrimonio de la humanidad y cuna de la vaquita marina. Esta tragedia se suma a decenas de otras en México y en otras latitudes que por más de 20 años ha sido responsabilidad directa del Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. Recordemos que faltan pocos días para que se cumplan 5 años del mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México, cuando la empresa de Larrea derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacanuchi el 6 de agosto del 2014, afectando a más de 22.000 personas. Aún hoy, las comunidades de Río Sonora siguen clamando justicia y siguen sufriendo las consecuencias de este desastre. También lo hacen los campesinos de Zacatecas, las familias de Pasta de Conchos o las comunidades campesinas de Arequipa en Perú, que por su resistencia al proyecto minero de Tía María de Grupo México han sido amenazadas, agredidas y asesinadas. Asimismo, las personas afectadas por la refinería de cobre del Grupo México en Lilo, Perú, que por más de 20 años han respirado gases tóxicos y hoy tienen una de las más altas tasas de mortalidad de ese país. las tragedias ambientales, muertes, violaciones a derechos humanos, no han sido suficientes para que las autoridades pongan un alto a esta empresa y a su manera de hacer negocios mediante el despojo y la desolación. Conviene añadir la legislación que tutela el mar y sus seres, artículo 4 de la Constitución de México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y sobre todo el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias. Las personas y organizaciones firmantes estamos indignadas. El mundo, nuestro mundo, necesita dos actos contundentes de las autoridades para parar la contaminación y las violaciones a nuestros derechos y dar una posibilidad de futuro a las nuevas generaciones. Es preciso frenar a Grupo México, ya basta de impunidad. Por eso, las aquí firmantes exigimos que se investiguen los hechos de manera responsable y objetiva y en su caso se revoquen las concesiones en materia de minería y de medio ambiente. Y no estamos hablando solo de la última tragedia, sino de todas las demás que involucran a Grupo México. Que se lleve a la justicia a los responsables, incluidos a los más altos mandos de la empresa. Que se remedien los impactos de la contaminación en el Mar de Cortés y que esa remediación sea supervisada por un comité de la sociedad civil. Que se establezcan mecanismos efectivos de reparación de los daños para las comunidades afectadas por los desastres causados por Grupo México. Y que se defina en México reglas obligatorias para la rendición de cuentas empresariales, especialmente para aquellas empresas con historial de violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Grupo México. Y bueno, pues ya ahí se han estado sumando pues varias personas, varias colectividades a esta pues demanda y esta queja que insistimos pues a muchas pues ha generado pues una clara y justificada molestia, ¿no? De la forma tan salvaje, tan brutal con la que estos grupos mineros y estos grupos empresariales tratan no solamente la vida humana, sino en general todo el territorio y la madre tierra. Vámonos con más información.
Ahora vamos a leer, bueno, va a discutir un poco esta problemática del feminicidio, que es algo que, bueno, aqueja fuertemente a la sociedad mexicana y que, al contrario, ¿no? Con el aumento de la criminalización, o más bien de la conflictividad y el rompimiento del tejido social, se ha visto cada vez más en aumento como uno de los factores agregados a esta violencia del narcotráfico, a la violencia criminal y bueno, también la empresarial, pues el aumento de los feminicidios. Y ahora vemos, bueno, tristemente pues el caso de una mujer ahora también asesinada. Y bueno, el portal de Sistema de Información de Derechos Humanos del Centro Pro de HCIPSE.com, creo que, bueno, no, quién sabe. El caso es de que este portal nos comparte la ficha técnica que primero desapareció. Daniela Ramírez Ortiz desapareció el 19 de mayo de 2019 en un taxi que abordó al sur de la Ciudad de México, el cual tomó una dirección distinta rumbo al estado de Morelos, hacia por la carretera Cuernavaca. Ayuda, creo que el taxi me quiere secuestrar, ayúdame por favor, le escribió Daniela a un amigo minutos antes de ser secuestrada. Daniel abordó un taxi al salir de su trabajo, que trabajaba en Little Caesars, en esta cadena de pizzerías de bajo costo, para asistir a una fiesta, pero nunca llegó. En el camino el conductor se desvió hacia la zona de Parres, en los límites de Morelos y la Ciudad de México. Desde ese momento no se sabe nada más sobre el paradero de la joven. Y bueno, desgraciadamente, lo triste es de que, bueno, esta mujer informó el mismo día que estaba siendo secuestrada, lo informó y no pudo haber una reacción pronta por parte de la persona que recibió el mensaje para cambiar el destino que le fuera a esperar, ¿no? Y desgraciadamente fue un destino pues fatal, un destino mortal. Y bueno, después de 2 meses la familia empezó a presionar a las autoridades, hacer viral el secuestro de esta joven, a denunciarlo, y se empezó a mover mucho en redes sociales, en diferentes lugares, que es, parece ser una de las herramientas que llegan a los que hacen que se muevan estas autoridades ineptas y hagan algo, aunque sea lo mínimo. Y bueno, su madre Margot Ortiz plasmó un mensaje directo a su hija en redes sociales: Dani, te estoy esperando, no tengas miedo, todo va a estar bien. Lo que desencadenó una actividad muy fuerte en redes sociales, donde también organizaciones civiles organizaron la búsqueda de Anela y han exigido a las autoridades actuar con prontitud en este caso. Las pesquisas, así como los exámenes genéticos practicados a una de las osamentas halladas el martes en las inmediaciones de Parres, Alcaldía Tlalpan, apunta a que el cuerpo corresponde a Daniela. Y bueno, después de este tiempo, pues aparece un cuerpo y pues se lo adjudican a Daniela. La madre de Daniela sostuvo una reunión con la procuradora Ernestina Godoy y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en la cual le informaron sobre los avances al respecto. Sin embargo, amigos y familiares de la joven mostraron su inconformidad con la dependencia investigadora al acusar que nuevamente no se actuó a tiempo para encontrar viva a Daniela. Aunque se han revisado más de 60 horas de video de las cámaras C5 en calles aledañas al lugar de trabajo de Daniela, en la alcaldía Xochimilco, sobre viaducto Tlalpan, hasta la intersección de la carretera Libra Cuernavaca, hasta el momento no se ha podido identificar el taxi que abordó la joven. Sin embargo, fue gracias al GPS de su teléfono celular y a la ubicación que Daniela alcanzó a enviar que se obtuvo un cuadrante exacto que desencadenó la búsqueda del martes y que arrojó el hallazgo del cuerpo. Y bueno, una vez más, la ineptitud de las autoridades, la ineptitud también de las personas que luego no están preparadas para recibir un mensaje como "me están secuestrando, ayúdame". Y pues la triste noticia, ¿no?, de otro feminicidio más, ahora acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues esperamos que estas noticias no se vuelvan costumbre. Y pues si tienen alguna conocida, amiga, pareja, lo que sea, pues acuérpenlas, protéjanlas, porque la verdad está de terror esta ciudad, está de terror este país, y pues cualquiera puede ser víctima, y entonces hay que generar los vínculos, los lazos, la fortaleza comunitaria, social, para evitar todos estos asesinatos. Vámonos con más información.
Ahora vamos con un artículo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, acá en México, y en esta ocasión nuestras compas y compas nos ofrecen una nota acerca de este debate que implican las consultas, y es un artículo de uno de los analistas de la lucha socioambiental, pues más importantes, ¿no?, de los más importantes plumas aquí de nuestro país. Y bueno, pues de nuestro país, ¿eh? ¿Cuánto te costó, no? Sí. Bueno, de acá de México. Pues es un artículo que escribe Francisco López Bárcenas, se titula "Dos mundos distintos", y nos habla de esa etapa de lo que ha sido la 4T. En la entrevista al presidente de la República publicada el 1 de julio pasado en este diario, en el periódico La Jornada, cuando los entrevistadores preguntan si no habría de consultar con los pueblos indígenas sobre la construcción del Tren Maya, él contesta que ya se está haciendo. Los periodistas insisten y le recuerdan que los afectados han denunciado que esas consultas no se ajustan a los estándares internacionales. Entonces él afirma que sí se está haciendo. Y cuando le dicen que ya hay mucha inconformidad por la manera en que se llevan a cabo, muestra su desacuerdo con ellos. "No coincido contigo", le dice al entrevistador. "He estado allá, he escuchado su voz, por eso hablaba de dos mundos distintos, porque yo he sometido a consulta", dicen los conservadores a mano alzada. Por la tarde de ese día, al informar de los resultados de 7 mesas de trabajo sobre pueblos indígenas, solo dijo que se creó el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y que el dinero de los programas sociales ya está llegando a las comunidades. 7 meses son poco tiempo para evaluar la administración de un gobierno que llegó al poder con un fuerte apoyo popular. en mucho derivado de sus promesas de campaña de cambiar las políticas neoliberales que tanto han afectado a las clases populares, entre ellas los pueblos indígenas. Pero es tiempo suficiente para conocer las bases sobre las cuales fincará su trabajo en los próximos años. En este sentido, llama la atención que en su informe a los mexicanos como actividad importante solo haya mencionado la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que en estricto sentido no se trata de la creación de una institución, sino de la transformación de una ya existente y que de acuerdo con sus atribuciones legales realizará las mismas funciones que aquella realizaba. Lo mismo puede decirse de los programas porque aunque estos sean distintos siguen siendo asistencialistas como lo eran los que se sustituyen con ellos. Pero el presidente está contento con lo logrado, de las consultas que se han convertido en un mecanismo para la defensa de los territorios y sus gobiernos propios, dos derechos ampliamente vulnerados por muchas décadas y que se siguen vulnerando en la actual administración. Afirma que no es cierto que si se están llevando a cabo como ordenan las normas internacionales de aplicación obligatoria en nuestro país y que quienes lo niegan viven en otro mundo. No estoy seguro si lo dijo en serio o en broma, pero dio en el clavo. Los derechos de los pueblos indígenas no se resuelven adecuando instituciones indigenistas para que atiendan sus necesidades o adecuando programas asistenciales que resuelven sus necesidades inmediatas pero desatienden las causas de ellos. A estas alturas del tiempo, donde llevamos casi medio siglo debatiendo sobre la naturaleza de los derechos de los pueblos indígenas, parece ocioso seguir insistiendo en que estos no son derechos para pobres, sino colectivos de pueblos que existen como los individuos o los de las minorías y que muchos países, entre ellos el nuestro, se han comprometido a respetar y garantizar su ejercicio. Para que estos derechos sean una realidad, no se requiere de una institución que atienda las necesidades de los indígenas, sino una reforma de Estado en la cual se abra espacios a los pueblos para que directamente puedan ejercer su derecho a la autonomía, al uso y manejo de los recursos naturales existentes en sus territorios, al respeto y fortalecimiento de los propios gobiernos y a diseñar sus propios programas de desarrollo. Si se trata de otro mundo, hasta ahora invisibilizado, discriminado y excluido. Entre los pueblos indígenas es costumbre que los primeros 12 días del año se dedican a predecir lo que sucederá en todo el año, un mes por día, atendiendo a los cambios de tiempo, lo que les permite ir planeando sus actividades, que después irán ajustando dependiendo de si acertaron o no. En esa misma lógica podríamos equiparar estos 7 meses de gobierno como la primera semana del año, esperando que para diciembre ya podamos contar el año completo. Si eso fuera posible, podríamos afirmar que las señales que se ven predicen tiempos turbulentos, marcados por políticas que los pueblos rechazan porque atentan contra sus derechos, porque los encargados de las políticas hacia ellos no se ven en la voluntad de tomarles en cuenta en serio, porque no se acepta que su mundo es otro distinto al dominante y hay que valorarlo para construir el país que queremos. Esa sí sería una verdadera transformación. Inmediatamente después del desprecio por la sociedad civil organizada y una especie de política para los pueblos y comunidades indígenas que consiste en querer hacer todo por los pueblos originarios, pero sin los pueblos originarios, lo que diga el dedito presidencial y sus consultas a mano alzada, nos dice Fernando López Bárcenas. Y bueno, pues una nota pues bastante interesante, ¿no? Y que sí nos habla de esta, la verdad, pésima actitud del gobierno entrante. Ya sé que hay muchos pejeadictos todavía, hay banda que cree en esta onda super reformista de la 4T, pero la verdad es que ni reformista salió más bien neoliberal y pro de derecha, ¿no? Y ha sido sumamente grosero, la verdad, con sus respuestas y sus modos, mecanismos de estar haciendo política en este país. Y bueno, pues ya hemos dado cuenta de ello en las muchas notas que hemos leído sobre la política nacional, lo que está pasando acá en México. A ver, algo nos suena.
Sigue la de Thor.
Ah, bueno, y vámonos con una nota más, pero antes un break. Ya se acabó el break. Y bueno, pues hay una nota que nos comparte nuestros compas de Thor. De hecho, les vamos a leer tal cual llegó la carta, para que vean que sí leemos las cartas, y los invitamos a que, de hecho, pues escriba, ¿no? Acá al noticiero qué les parece, qué les gusta, qué no les gusta. Y dice, compas de Noticias de Abajo, reciban un saludo por parte de Thor, tejiendo organización revolucionaria. Les escribimos con gusto para compartirles nuevos materiales de difusión en los que planteamos algunas ideas, preguntas y críticas sobre la autodenominada Cuarta Transformación. Se trata de audios y textos que analizan la realidad mexicana en los primeros meses del nuevo gobierno. Pensamos ir actualizando esta lectura de la realidad cada 6 meses aproximadamente. Por ahora abordamos algunos problemas en torno a 5 ejes. la política de comunicación del gobierno, los pueblos y el campo, la educación, los trabajadores y el movimiento obrero, la 4T en la Ciudad de México, más adelante iremos abordando otros. El título que le hemos dado a estos materiales es Taquería Los Centinelas, Observatorio Anticapitalista. Les compartimos estos materiales y dejamos su consideración la difusión de estos en sus plataformas, medios y espacios. Nos comparten el micrositio y nos ponen las ligas, que de hecho pueden también conocer la página de nuestros compañeros de Tor, que es tejiendorevolucion.org, y ahí pueden también descargar los audios, los textos que nos están compartiendo nuestros compañeros. Y vamos a escuchar uno de ellos, de hecho vamos a escuchar el de Pueblos Indios y el Campo, El Campo y la 4T, un trabajo de los compañeros de Tor. Vamos a escucharle y regresamos.
Pasando. Al amparo de la noche, se reúnen, comen tacos e intercambian información. Ha llegado la hora. Es momento de presentar su informe y contestar. ¿Cómo está eso de la 4T? ¿Con qué se come? Acompáñennos en esta emocionante entrega de Taquería Los Centinelas.
Hoy presentamos la 4T en el campo.
Ahora pues, ese Toño, qué gusto, camarada.
Ese Juan, camarada, qué bueno verlo. Sí me habían comentado los camaradas de la sección magisterial que andaba chambeando en la ciudad, pero no pensé encontrarte acá en la taquería. Qué bueno que nos vemos. Justo me dijeron que allá en tu comunidad las cosas se pusieron muy difíciles, que no hay modo de dar clases.
Pues qué te digo, Toño, si esa historia ya te la sabes.
Ahora pues, Juan, deja que termine su reunión. Al final se saludan y se dan sus besitos. Siga pues, maestro, disculpe usted.
Ah, caray, sí pues. Disculpen todos, pensé que solo estaban comiéndose unos tacos. Continúen lo suyo, camarada, no lo sigo interrumpiendo.
No se apure, don Evaristo. Acá el compa Juan se va a identificar con lo del informe, justo que estamos haciendo ahora. Hasta nos podría hacer algunos comentarios, ahí cuando quiera, Juan. Allá en su comunidad, los compañeros han estado viviendo de manera directa los efectos de esta guerra contra el pueblo, sobre lo que justo estábamos comentando acá.
Órale, entonces cerraron la taquería nada más para grabar un informe. Yo pensé que iba a haber fiesta.
No, justo estaba platicándoles la situación que hay en las comunidades donde damos clase, y en lo que este gobierno y otros han llamado el sector rural, campesino o indígena. Les comentaba que hasta ahora, en lo que va de López Obradorismo, las estrategias y prácticas del Estado se orientan a mantener y continuar la dinámica de despojo, explotación y dominación de los pueblos. Es decir, seguiremos igual de jodidos y marginados, y como nuestros hermanos centroamericanos, seremos obligados a migrar y vender hasta el alma.
Uy, pues si me permiten, sí me voy a unir a su plática, porque yo considero que las prioridades del gobierno seguirán siendo como antes de que AMLO ganara las elecciones. Hacer carreteras, infraestructura para sacar las mercancías y lo que se roban, la minería, miles de hermanos vendiendo su mano de obra por salarios de muerte y pésimas condiciones de trabajo, y criterios ambientales a modo para el beneficio del capital extranjero y hacerse de la vista gorda y para imponer los proyectos de muerte a cualquier precio.
¡Ey! Y para controlar y dividir el descontento, el Estado plantea una política institucional específica para los indígenas, mediante el INPI, que tiene la finalidad de ejercer una asimilación de los pueblos al Estado mexicano. Pretende centralizar y administrar la relación con los pueblos.
Sí pues, muchos pueblos caen en la mentira y el engaño, pero donde pega más esa política es en los chamacos, como que les meten un chip para sentir vergüenza de su raíz, que no luchen y que quieran ganar dinero de rápido, incluso metiéndose a la maña.
Ay, Juan, eso pasa en todos lados, ya deja que termine. Siga pues, maestro. Discúlpelo, es que no se acostumbra a que acá no le toca ponerse a educar, sino a limpiar el local. Siga, siga.
No se apure, don Evaristo. A eso mero iba, compa Juan. El papel del Estado para promover eso es fundamental. Hay una estrategia ideológica y política para garantizar la dominación de los pueblos. Por ejemplo, existe la reivindicación de los pueblos, pero ¿cómo? De manera como si fueran una mercancía más, reivindicando el papel en términos turísticos, es decir, qué bonito se ven los pueblos.
Es decir, una ideología folclorista. Otro punto importante, y quizá uno de los neurales de la estrategia de la 4T con respecto a los pueblos, es que seguimos estando sin tener derecho a tener derechos como pueblos originarios. Mira usted, ¿cómo está eso? Sí, el gobierno se lava la cara dotando de dádivas de manera individual. Sin embargo, para los pueblos como sujetos colectivos, seguimos sin existir, es decir, la individualización del sujeto. Todo trámite, queja o necesidad será tratada de manera individual. Por ejemplo, a los pueblos yaquis, nahuas u otros no se les respeta su territorio, sus formas de organizarse, de comunicarse, de tomar decisiones o los sistemas de seguridad que hayan creado. Encima de esto, se han echado a la bolsa a nuestros compañeros y nuevas generaciones de lucha. Esto es la cooptación. Con todos ellos de su lado, el régimen busca legitimar la política de simulación y así promover la división interna y romper la comunidad. Apoyándose con la desinformación, como dicen en internet, pues abundan las noticias falsas. El objetivo es claro, aislar y neutralizar las fuerzas de izquierda que cuestionen el andamiaje echado a andar.
Y todo lo anterior se refuerza con la militarización, la violencia y su uso para militar para despojar a los pueblos. Además de que falta una política que pare la violencia que vulnera especialmente a nuestros pueblos originarios y campesinos. Así, esta situación encubre crímenes políticos y condena a las organizaciones y aniquila a los pueblos.
Así es, compañero. Por si fuera poco, la política alimentaria está orientada hacia la agroindustria. La producción de alimentos y de insumos para el campo no modifica las prioridades del gran capital. La política agroalimentaria, en todo caso, busca asegurar la base social electoral para consolidar el proyecto de la 4T. Es decir, le surge, se buscan resultados inmediatos. La política no tiene ningún horizonte real en cuanto al cambio de modelo de producción. Es solo un dispositivo de propaganda.
Ándele, el modelo agroindustrial prioriza una forma de producción de acuerdo a los intereses de las grandes empresas y somete a las pequeñas y a los pequeños productores de todas las ramas de la producción.
Así pues, compañeros, las señales en el horizonte son claras. Ya habrá tiempo de seguirle al informe y retomar la plática, Juan. Pero lo que sí es que hay que mantenernos en contacto para organizarnos.
¿Cómo no? Pues hasta que mejoren un poquito las cosas por allá, me voy a quedar chambeando acá con Don Eva. En lo que les pueda ayudar, nomás es cosa de que me digan.
Taquería Los Centinelas, Observatorio Anticapitalista, es una producción de Tejiendo Organización Revolucionaria. Consulta este y otros materiales en tejiendorevolucion.org. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Julio 2019.
Bueno, y eso fue la información que nos han compartido nuestros compañeros de Tejiendo Revolución Organización. Tejiendo Organización Revolucionaria, más bien. Pueden revisar su portal tejiendorevolucion.org. Y bueno, esas son todas las notas que tenemos para ustedes. Esperemos se hayan
sido de su interés y los esperamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. Les recordamos nuestro correo noticiasdeabajoml@riseup.net o gmail.com. También en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com pueden encontrar todos los podcasts, descargarlos, compartirlos. Y pues les invitamos a que rompan el cerco informativo, a que hagan sus medios libres y que pues nos compartan sus producciones, sus informaciones, para que también ayudemos en esta difusión, en esta abrir brecha. Y bueno, pues sin más, nos vamos. De este lado estuvo Evo.
De este lado Pancho.
Y nos vamos a ir con un tema musical. Estábamos ahí en el debate, tenemos dos canciones que están en el tintero. Una es la de La Migra, de Tijuana No. Y otra es una que habla sobre los chalecos amarillos de Francia. ¿Con cuál nos vamos? Yo creo que la de La Migra, ¿no? Porque pues ya es siguiendo el tema. Y bueno, pues nuestro repudio para La Migra y para la ICE, ¿no? Para todos estos policías migratorios. Y claro, también la Policía Migratoria de México, ¿no? Que ahora también es la Guardia Nacional. Y
todas las policías en realidad del mundo que reprimen y que coartan las libertades de tránsito, una tan básica como es esa, la de migrar.
Y bueno, pues vámonos con este tema, La Migra de Tijuana No, y ya es una canción, ya tiene sus años, ¿no? Yo creo que mínimo un ventilador, unos 20. Y bueno, vámonos con Tijuana No, con La Migra.
Ahí viene la migra y se quiere atrapar. El cerco de Cuba me acabo de brincar.